Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo de este curso de Raspberry Pi 2, donde vamos ya a ponernos un poquito a jugar con el aparato y con Windows 10 IoT. ¿Qué vamos a necesitar para poder llevar a cabo esta primera parte del vídeo? Este vídeo consta dos partes. En la primera, enredaremos un poquito con una luz LED para aprender cosas muy básicas. Y luego ya nos meteremos un poco más allá con un sensor de temperatura, ¿vale? Para esta primera parte del vídeo vamos a necesitar lo siguiente. Muy importante, un LED. Que bueno, lo podéis comprar, como ya os dije en el anterior vídeo, lo podéis comprar en cualquier tienda, cualquier ferretería, cualquier... Bueno, ferretería no, en ferretería no tienen LEDs. Pero en cualquier tienda de electrónica que haya en vuestra ciudad podéis adquirir un LED como este. He de deciros que este LED es azul, aunque la capucha se vea blanca. Que podéis ver aquí. Aunque la capucha se vea blanca, este LED es azul. Podéis comprarlo de cualquier color, azul, verde, rojo, del que más os guste, ¿no? En cualquier tienda de electrónica. Vamos a necesitar una resistencia. ¿De acuerdo? Una resistencia. En este caso tengo aquí una de 220 ohmios. No pasa nada si es de 300. No pasa nada si es de 360, de 400. De 320 ohmios para arriba. ¿De acuerdo? Porque para poder, para no quemar el LED, con 320 ohmios es suficiente. Mientras más alta la compremos, menos se verá la luz del LED. Pero en cualquier caso es muy difícil que se deje de ver. Si compréis una resistencia, aunque sea de un K, no os va a dejar de ver la luz. Pero bueno, esta que voy a usar yo es de 320 ohmios, no enfoca bien, los colores de las bandas son en orden marrón, negro, marrón y dorado, me parece, ¿vale? Y bueno, muy importante también, cables, vamos a necesitar cables. Yo voy a usar estos cables que os dejé en el anterior vídeo, estos 120 cables que compré vía Amazon, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que usarlos. Esto de los cables, vamos a tener dos disyuntivas, porque... No sé si recordáis que en el anterior vídeo os hablé de este aparatito que había adquirido, que esto pues se pincha directamente a la placa y nos evita tener que andar conectando directamente a la Raspberry, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis comprado, si os interesa comprarlo os dejo por aquí la URL para que podáis adquirirlos muy baratito, ¿vale? Esto se conecta aquí a la Raspberry tal y como os expliqué ya en el anterior vídeo y luego la otra parte a la placa para no tener que andar con cables macho-hembra y para poder cambiar entre placas fácilmente, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos este cacharrillo que tengo yo? Pues si no tenemos este cacharrillo, tendremos que usar cables que sean hembra macho para conectarlo a la Raspberry. Os dejo aquí también un link con 120 cables que compré por Amazon y que me han salido bastante bien y bastante económicos. Por ejemplo, esto es un cable macho hembra, como podéis ver, para conectar a la Raspberry. De tal manera que tenemos aquí los conectores, veis, estos son los conectores. Y vamos a ver si lo podéis ver un poco mejor, así. Y introducimos en cualquiera de ellos, en el que necesitemos, a ver que no veo. Ahí introducimos el cable, apretamos un poquito, y la otra parte ya la podemos conectar a la placa. Necesitaréis un cable de este tipo si no habéis adquirido esto que os digo. En caso de que tengáis esto, con cables macho-macho, es suficiente. Cables como este. ¿De acuerdo? Y por supuesto, no se nos olvide, necesitaréis una protoboard, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros una, por si no sabéis lo que es. Aquí la tengo, estas son tres unidas, ¿vale? Pero vosotros con una os es más que suficiente. Una protoboard la podéis adquirir también en cualquier tienda de electrónica. Os venden, pedís una protoboard y os venden este. No son caras tampoco, un poquito más caras quizás que los cables y que el LED. El LED vale céntimos y la protoboard a lo mejor ya se os va a los 10 euros, 15 euros, ¿vale? Pero en cualquier caso vamos a necesitar una. Muchos juegos de iniciación también incluyen una. Y bueno, antes de comenzar a armar este sencillo circuito, me gustaría enseñaros un poco una cosa. Vamos a quitar esto de los cables ya. Y vamos a ver, lo primero, los pines que tiene la Raspberry. Si observáis, la Raspberry tiene aquí sus diferentes pines a los cuales podemos enganchar cablecitos, ¿vale? Entonces, estos pines cada uno sirve para una cosa. Entonces, tengo aquí el esquema de pines que estáis viendo ahora mismo en la parte derecha de vuestras pantallas y podéis ver para qué sirve cada uno. Si colocamos la placa tal y como está orientada en el gráfico, podemos observar que, por ejemplo, el pin 2, que sería este de aquí, sería voltaje a 5 voltios. Así cada uno de los pines pues realiza una cosa diferente. En principio, los pines que vamos a usar en esta primera práctica del LED van a ser los GPIO, ¿de acuerdo? Que son pines que dan una salida digital y que podemos configurar y que podemos jugar con ellos, bien establecerla en valor alto, que sería que en cuyo caso tendría salida alta, y valor bajo, en cuyo caso tendría salida baja, de cada uno de ellos. A través de ello, pues podemos encender un LED. No os preocupéis de esto, que ahora mismo lo explicaremos según estemos haciendo el código y lo haremos. Luego tenemos otros puertos especiales, como por ejemplo los SPI0, que veis ahí, que pone MOSI, MISO, SCLK. Luego, cuando montemos el sensor de temperatura, veremos para qué sirven estos puertos, ¿de acuerdo? Y bueno, por otra parte, otra cosa que os quería enseñar antes de empezar es el esquema del circuito. Un esquema muy sencillo, la verdad, no tiene gran cosa, y que vamos a montar ahora mismo. Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos aquí, en este caso, esta placa donde voy a montar todo. Esto va a ser muy sencillo, muy sencillo. Vais a ver que apenas va a requerir ni tiempo ni nada. Entonces, en mi caso, yo voy a usar, como os he dicho antes, os voy a usar este conector, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando yo enchufe mis pins, me va a quedar una cosa más o menos, pues esto es el equivalente a eso que vemos ahí, ¿vale? Este gráfico que tenéis ahora ahí al lado del conector me va a quedar exactamente igual, de manera que este va a ser, por ejemplo, el de arriba del todo va a ser el 5 voltios power, etcétera, 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 y este de aquí abajo va a ser el GPIO 21. De hecho, si os fijáis, no sé si se verá bien en la cámara, a ver si soy capaz de acertar, pero no enfoca bien. Si os fijáis, nada, no se ve. Esto tiene marcado exactamente lo mismo que podéis ver en ese gráfico. Si vosotros habéis elegido no adquirir esto, pues simplemente que sepáis que esto va ahora así en orden. O sea, este sería el 5 voltios power y este sería el GPIO 21, ¿vale? Entonces, lo hagáis como lo hagáis, es prácticamente lo mismo. Bien, pues voy a empezar enchufando este conector aquí a la placa y lo voy a hacer, fijaros, para los que lo tengáis, lo voy a hacer entre los dos raíles. Veis que aquí están el rail de la placa. Buscad el rail de vuestra placa y lo tenéis que conectar en horizontal. Ahora os explicaré cómo funciona esto de las placas para que veáis por qué lo hacemos así, ¿vale? Y la segunda parte que me queda es conectar esto a la propia Raspberry. Muy importante, no os lo he dicho y es muy, muy importante. Esto hacedlo con la Raspberry desconectada. ¿Por qué con la Raspberry desconectada? Porque si lo hacéis con ella encendida, los puertos, ¿de acuerdo?, estarán dando sus diferentes voltajes y sus cosas. Y claro, eso provocará que si hacéis un cortocircuito con los cables, pues podáis estropear el aparato. Yo alguna vez he montado circuitos con la placa encendida, ¿vale? Y nunca me ha pasado nada, pero es mejor no jugársela, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, pues ya lo tenemos aquí todo bien puesto, tenemos aquí nuestros puertos y ahora tenemos que pinchar el LED. Muy importante, antes de que se me olvide, vamos a ver aquí un muñequito, vamos a ponerlo por ejemplo aquí que hay espacio. A ver, ¿dónde? Aquí, un muñequito de Channel 9, que no se nos olvide, por favor. Bueno, pues ahora ¿qué más necesitamos? Necesitaremos un LED, que lo tengo por aquí. Y, por supuesto, una resistencia de 220 o superior y sus correspondientes cables. Muy importante, antes de empezar, vamos a explicar cómo funciona esto de las placas, ¿vale? ¿Cómo están conectados los puntitos? La placa tiene diferentes puntitos, como habéis podido ver. Estos son dos placas unidas, esta es una y esta es otra, ¿vale? Y las placas tienen diferentes puntitos. Vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, voy a utilizar esto para señalaros, ¿vale? En primer lugar, nos encontramos que en los bordes tenemos un rail que está coloreado en azul y que pone negativo y otro rail que está coloreado en rojo y pone positivo. Este rail está unido por debajo, por toda la parte de abajo de la placa, es decir, por aquí está, este rail está todo unido y este otro está todo unido. De tal manera que podemos usar esto para conectar la alimentación positiva y negativa y así tenerla ya disponible para todo el resto de la placa y poder conectar, por ejemplo, pues si conectamos aquí la positiva desde la BlackBerry, desde la Raspberry, perdón, pues podemos coger y hacer así y así tenemos más fácil conectar la alimentación positiva o negativa a los demás componentes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos estos estas zonas que, si os fijáis, vienen numeradas en horizontal. Estos raíles están unidos de 5 en 5, así. ¿Vale? Es decir, vosotros lo estáis viendo, sí, efectivamente, en horizontal. De tal manera que este puntito está unido con este, con este, con este y con este. Y este otro raíl vuelve a estar unido a este, con este, con este, con este, con este, así en horizontal. ¿Vale? Por eso esto lo tenemos que poner horizontal, no lo podemos poner en vertical, primero porque no entra, y segundo porque si lo ponemos en vertical estaríamos uniendo unos puntitos con otros y estaríamos causando cortocircuitos. Pero bueno, en cualquier caso así está bien puesto. Pero, por ejemplo, debéis saber que si yo pongo este conector aquí, tal que así, estoy conectándolo al GPIO 21, porque como el rail va unido en horizontal, ¿vale? Pues es la misma conexión, pasa un cable por debajo. Entonces, también muy importante, esta separación del medio, aquí no hay unión, es decir, estos 5 de aquí no van unidos con estos 5 de aquí. Por eso podemos hacer esto y ponerlo entre el rail del medio. Y bueno, una vez dicho esta explicación necesaria, vamos a conectar nuestro LED. Ahí nos surge un esquema de conexión que, bueno, podemos usar, al final de cuentas podemos usar el que queramos. Lo primero que vamos a hacer, observamos ahí en ese esquema de conexión, cómo está conectado un cable a la alimentación, en este caso al puerto 1 que veis en vuestra imagen, que es un puerto de 3,3 voltios, ¿de acuerdo? A mí el puerto 1 me pilla un poco mal, así que en vez de usar el 1, voy a usar el 17, que también es 3,3 voltios, por lo tanto me sirve igual y lo tengo aquí más cerquita y más visible. ¿Vale? 3,3 voltios, puerto 17, ya tengo un cable conectado. Y por otro lado, vemos que el otro está conectado a un GPIO. En principio es igual a cuál lo conectemos, porque en el código podemos decidir cuál cambiar y cuál no cambiar. Pero en este caso, está conectado al GPIO número 5, que lo podéis observar a la derecha como el número 29, marcado en ese gráfico de la derecha de los pines. Entonces voy a conectar el otro cable al GPIO 5, que viene siendo este de aquí, ¿vale? Ya tenemos los dos cables conectados, estupendo. Y ahora ya solo nos falta el LED y la resistencia. Desde esta conexión de 3,3 voltios tenemos que poner una resistencia, ¿por qué? Para no quemar el LED, porque un LED a 3,3 voltios... Sobre todo si es rojo, si es azul no hay tanto problema, pero un LED rojo a 3,3 voltios pues se puede quemar. No suelen tampoco, suelen aguantar bastante, pero es ya 3,3 voltios es por encima de su voltaje de operación, con lo cual siempre viene ser cauteloso, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí una resistencia. Y a una patilla de la resistencia, lo que viene siendo aquí, vamos a conectar el 3,3 voltios. Ahí lo tenemos. A la otra patilla de la resistencia vamos a conectar nuestro LED. Otra cosa muy importante que debéis saber es que los LED tienen dos patillas y una es más, vamos a ver si lo vemos en la cámara. Ahí está, y veis que observáis que una es más larga que la otra, ¿verdad? La patilla más larga es el polo positivo, si no me equivoco. Si me equivoco luego os lo digo, ¿vale? Que yo de electrónica tampoco creéis que sé mucho. Pero bueno, para hacer estas cosillas pues está muy bien. Estoy aprendiendo mucho con el tema de la Raspberry Pi. Es una buena oportunidad, de verdad. Entonces, como este sale 3,3 voltios, este es el positivo, pasa por la resistencia y coloco la patilla positiva en el mismo rail que el LED de 3,3 voltios. Voy a acercaroslo un poquito para que lo veáis. Vamos a ver, ahí creo que lo habéis todo muy bien. Veis que el positivo, el más largo, que es este que estoy tocando ahora, está conectado a la patilla de 3,3 voltios. Y el otro pin, que es el negativo, pues lo conecto al GPIO 5. Ahí lo tenemos. Esto es bastante relevante. ¿Por qué conectamos el negativo al GPIO 5? Bueno, pues porque vamos a hacer una entrada baja, que se llama, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos haberlo hecho al revés, podríamos haber conectado el GPIO 5 al positivo y el otro a tierra, ¿vale? Y entonces, desde el código, decirle al GPIO 5, oye, no, dame entrada alta para poder alimentar al LED. Podríamos haberlo hecho al revés, pero en este caso hemos elegido que la entrada sea low, ¿de acuerdo? De tal manera que el GPIO 5 es el que va a hacer, en este caso, de masa, de neutro. ¿Vale? Y esto ya es todo, ya es suficiente con esto. Vamos a retirar este cable de aquí, poner el muñequito recto, importante. Y nada, vamos a conectar ahora nuestra Raspberry a la alimentación, a una pantalla si queréis, ¿vale? Y ver cómo narices hacemos que este LED pues parpadee, por ejemplo, cada segundo. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos con el Visual Studio y nada, vamos a hacer que este LED parpadee. Vamos a hacer una nueva solución. He de deciros antes de nada que para Raspberry Pi tenemos la opción de hacer una aplicación con interfaz, es decir, que se verá en la pantalla por el HDMI, o sin interfaz. En este caso lo vamos a hacer con interfaz. Ya veremos las de sin interfaz, que son estas, más adelante. ¿Cómo hacemos una aplicación con interfaz? Pues es muy sencillo, es una aplicación universal, así que nada más tenemos que seleccionar aplicación universal, tal y como lo hacemos cuando desarrollamos para PC, para smartphone, para Xbox, para todo eso, ¿no? Entonces vamos a poner un nombre, por ejemplo, LED parpadeante, y dejamos que cree la solución. Es muy importante también decir que las aplicaciones sin interfaz no son como los background tasks que, por ejemplo, hay en aplicaciones de escritorio de móvil, sino que estas pueden estar ejecutándose todo el rato, todo el tiempo, de manera continua. No hay nada que le impida ejecutarse durante todo el rato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra aplicación, en este caso la app XAMLCS. Y tenemos el main page donde, como ya estaréis acostumbrados, si habéis hecho aplicaciones universales, pues sabréis que es donde se contiene, es la página principal que se crea cuando creamos una aplicación universal, ¿no? Entonces aquí tenemos código y aquí tenemos la interfaz. Vamos a dejar un poco la interfaz de lado, ¿vale? Y vamos a centrarnos un poco más en este código. Y hay una cosa muy importante, tenemos que agregar las extensiones para IoT. ¿Por qué? Porque vamos a usar clases que no vienen como tal dentro de las aplicaciones universales, sino que necesitamos una extensión. En este caso, las extensiones de IoT, que son las que nos van a permitir pues funcionar un poco con este dispositivo y nos van a permitir abrir el puerto GPIO, cerrar el puerto GPIO, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues es muy sencillo. Nos vamos a solución, le damos botón derecho y aquí en añadir vamos a este menú que aquí que pone referencias. Aquí tenemos las referencias de Windows Universal, vamos a extensiones y buscamos Windows IoT, perdón, aquí la tenemos. Aseguraros de que tengáis la que corresponde a vuestra versión del SDK, en mi caso tengo ya TH2, la 10.586, vosotros casi seguro que también tenéis esta instalada porque es la última que ha salido y se os instalará de manera automática, tanto Windows que se os actualizará como en este caso Visual Studio, y si no pues podéis seleccionar la 10.240, no obstante la 10.586 es la recomendada en el momento de grabación de este vídeo. Cuando salga la Anniversary Update de Windows pues habrá otra posterior, supongo. Damos a OK y ya con eso es suficiente, tenemos ya la referencia añadida a nuestro proyecto. Y ahora pues nada, vamos a hacer que el LED parpadee un poquito. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Primero vamos a crear aquí estos cuatro cosas, ¿de acuerdo? En este caso la primera es un int que nos va a indicar el pin al que tenemos conectado el LED, que como podéis ver aquí, voy a poneroslo en la pantalla un momentín, ahí lo tenéis. Es el LED, el GPIO 5. Me tenéis que disculpar porque no está al revés la imagen, está bien. GPIO 5, ¿de acuerdo? Importante, aunque sea el pin 29, es el GPIO 5, con lo cual este valor tiene que contener un 5, no 29, sino 5. El GPIO, no el numerito del pin, ¿vale? Y bueno, luego hemos creado también un objeto de tipo GPIO pin, que os pedirá agregar esta referencia, que se llama pin, GPIO pin value, que se llama pin value, y dispatcher timer, pues para hacerlo parpadear, ¿vale? Bien, pues entonces ahora lo primero que tenemos que hacer es inicializar este GPIO. ¿Cómo hacemos esto? Para ello tenemos este método. Primero creamos una variable que se llama GPIO, donde obtenemos el GPIO controller, obtenemos el controller por defecto, que en el caso de la Raspberry y de todas las placas pues es único, ¿no? Con lo cual no hay problema en hacer esto. Si no hay controlador GPIO, pues si es igual a null, ¿de acuerdo? Pues simplemente establecemos pin como null y volvemos. Podemos aquí a lo mejor mostrar un mensaje por pantalla diciendo, oye, que no hay controlador GPIO. De hecho, vamos a hacerlo, venga. Vamos a poner... diálogo. Ah, aquí lo tenemos. Un momentín, que le he dado la tecla insert sin querer. No se encontró. Vamos a poner, por ejemplo, perdonadme, el teclado es nuevo y no me he acostumbrado aún todavía a él. El controlador GPIO. Ya está, y con esto pues vamos a mostrar un mensaje para que el usuario tenga constancia, ¿no?, de que ha pasado lo que ha pasado. Recordemos que MessageDialog es SoAsyncIQ, que es un método AwaitTables, así que hay que hacer esto. No nos olvidemos, ¿vale? Y bueno, pues después simplemente abrimos el PIN, en este caso el PIN número 5, llamando a este objeto, ¿de acuerdo? A esta instancia del objeto, OpenPIN, el PIN número 5, y lo fijamos en valor alto, ¿vale? Como os he dicho antes, los pines GPIO tienen dos valores, alto y bajo. En el valor alto hay voltaje, en este caso 3,3 voltios, me parece que es lo que dan los pines GPIO, tampoco os lo digo muy seguro, y en el caso de bajo no hay voltaje, es decir, 0 voltios, y te pueden actuar, pues, en este caso, como hemos hecho este esquema, al ponerlo en valor bajo va a actuar un poco como masa, ¿no? Entonces, pues, lo establecemos en valor alto, por defecto, ¿de acuerdo? Hay que escribir el valor al pin, ¿vale? Y le ponemos, importante también, el drive mode, se lo tenemos que poner a output. Si observamos esta colección, tenemos los diferentes drive mode que podéis consultar en la referencia de MSDN lo que es cada uno, ¿no? Bien, una vez realizada esta sencilla operación, nos vamos al constructor de esta página y llamamos a esta función para que inicialice los pins. Vale, además de esto, ya aprovechando que estamos en el constructor, vamos a inicializar nuestro dispatcher timer. Vamos a ponerle también aquí para que el timer empiece si el pin no es igual a null. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora tenemos aquí el timer tick, que vamos a escribirlo. Aquí lo tenemos, y cada vez que el dispatcher timer dé un tick, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, vamos a escribirle, vamos a decirle que si el valor del pin, aquí lo tenemos, si es alto, ponlo bajo y escríbelo, y si no es bajo, o sea, si no es alto, ponlo alto y escríbelo, de manera que nuestro LED pues parpadeará. Importante, le he puesto el intervalo al timer en 500 milisegundos. Vosotros podéis ponerlo en lo que deseáis que parpadee, lógicamente. Y entonces ahora ya tenemos nuestra aplicación hecha. Nada más tenemos que tirarla aquí a la máquina remota. Importante, la primera vez que le deis a ese botón, la máquina remota os pedirá pues lo que viene siendo cómo conectaros a la máquina remota. Os pedirá una dirección. Es suficiente con que introduzcáis el nombre que habéis puesto a vuestra Raspberry. Os recuerdo que el nombre por defecto es Minwin PC, pero lo podéis haber cambiado. Yo en mi caso lo tengo como R2 Antonio o una cosa así. No lo me acuerdo ahora muy bien. Y ahora pues ya nada, simplemente le tenemos que dar aquí al play. ¿De acuerdo? Y ya estamos enviando todo a nuestra Raspberry Pi. Y ahora pues si esperamos un poquito, os voy a poner la cam para que podáis verlo. Si esperamos un poquito, bueno, pues ya podemos observar que nuestro LED actualmente está parpadeando con esos 500 milisegundos que le hemos puesto, ¿de acuerdo? Y bueno, en principio no tiene más misterio. Para continuar, no estaría de más que le hiciéramos una pequeña interfaz que pudiéramos ver en pantalla, como por ejemplo pues un círculo rojo que parpadeara a la vez del LED. Así que me voy a ir al mainpage.xml y le voy a añadir aquí, no sé por qué protesta, si esto es como viene por defecto, pero bueno, en cualquier caso es igual, se lo quito y ya está, no hay mayor problema. Vamos a ponerle un background por ejemplo, de color blanco, teclado nuevo. Ahí está. Entonces voy a meterle aquí un stack panel con una elipse, ¿de acuerdo? Y un par de textos para que podamos ver lo que está ocurriendo. Vamos a hacer un poco más pequeño esto para que lo podáis ver. Y aquí lo tenemos. Esto, pues, mi intención es que se vaya iluminando de rojo según lo que vaya ocurriendo. Entonces, vámonos otra vez al mainpage.xaml y cada vez que escribamos el pin, pues en este caso podemos hacer que este círculo pues se pinte de rojo, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Vámonos aquí, por ejemplo, al timer tick, que es donde estamos cambiando el estado del pin, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ponerle left.fill para cuando esté alto, cuando esté se ponga abajo, es cuando está recibiendo, está haciendo circuito el LED. Entonces, en este caso, por ejemplo, que se ponga con este red brush. Vamos a ver. No lo tengo generado. Esto que es un brush. New color brush. Solid color brush. Colors.red. Me parece que colors.red. Uy, perdonad. Y por último, cuando esté bajo, vamos a ponerle un color gris. Aquí lo tenemos. De tal manera que en nuestra pantalla veamos también este parpadeo que hace también el LED. Y para terminar, tenemos aquí un campo de texto, cuyo nombre no recuerdo, que se llama... Aquí está, Delay Text, ¿no? GPIO Status, donde le podemos poner esto mismo que hemos hecho aquí. Nos ha encontrado el controlador, vamos a ponerlo también por pantalla. Ahí está. Y si se encontró, si todo funcionó bien, vamos a ponerle inicializado correctamente. ¿De acuerdo? Pues ya no nos queda más que volver a ejecutar la aplicación para ver esto. Vamos a darle al play. Y bueno, ya la tenemos. Voy a cambiaros a la cámara para que lo veáis. Perdonad el desenfoque. Vamos a intentar que enfoque un poco. Ahí está, el LED parpadeando y la pantalla parpadeando a la vez que el LED. Ahí lo tenéis. Observáis que quizás la pantalla va un poco después, por eso de que mientras envía la señal HDMI quizás sea tarde más en llegar a la pantalla la señal. No tengo ni idea, pero... actualmente deberían ir a la vez, ¿no? No sé si a lo mejor es un efecto de la cámara, no tengo ni idea. Pero veis que va a la vez. Y bueno, pues con esto terminamos este primer ejemplo de cómo hacer parpadear un LED. Vamos ahora a poner un sensor de temperatura. Y bueno, ¿qué necesitamos para poner un sensor de temperatura? Pues un sensor de temperatura. En este caso vamos a usar un sensor de temperatura de 3 pines, que son los más habituales y los más baratos. Estamos usando en este caso, no puedo leer el número, es un LM35 este sensor. Lo podéis encontrar en cualquier tienda de electrónica. Que no tienen el LM35, no os preocupéis, pedid un sensor de temperatura de 3 patillas, porque hay muchas variantes de este sensor de temperatura y todas funcionan de manera exactamente igual. Con lo cual no os preocupéis si en vuestra tienda de electrónica no tiene el M35, simplemente pedir un sensor de temperatura de 3 patillas, porque hay muchos compatibles. Hay muchas empresas que han hecho este mismo chip en vez de ser Motorola, que me parece que es quien hace este, o no sé si lo hace... En fin, hay muchas empresas que fabrican chips parecidos y son todos compatibles con todos. Y por último vamos a utilizar esto que tenemos aquí, que esto, a ver si os puedo leer, es el MCP2008, MCP2008, que es este chip que tenemos aquí. ¿Por qué tenemos que usar el MCP2008? Pues muy sencillo, porque este sensor de temperatura nos va a sacar por su patilla, me parece que es la central, un voltaje según la temperatura que esté pues detectando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este voltaje es analógico, es decir, va a variar según la temperatura que haya. ¿Por qué tenemos que usar este chip? Pues muy sencillo, porque si nos fijamos en el esquema de la Raspberry Pi, en el esquema de pines, que es este que os estoy poniendo aquí, la Raspberry Pi, sus puertos GPIO son totalmente digitales. Como hemos visto en el ejemplo del LED, el que tenemos aquí, o está, vamos a ver dónde está, o está en alto o está en bajo. ¿De acuerdo? Podemos, aquí lo tenemos, GPIO pin value, o está en low o está en high. Esto no le podemos... Perdonad que se está ejecutando, pero bueno, en cualquier caso, a esto no le podemos poner valores intermedios. Entonces, o uno u otro. ¿Qué pasa? Como estos pines son digitales, nosotros tenemos que usar algo analógico para leer este chip. Bien, este chip que tenemos aquí es lo que se llama un convertidor analógico digital. ¿Y a dónde se conecta? Voy a haceros el esquema más grande para que os quede más claro. Se conecta a estos pines que tenemos, no me fío yo dónde tengo que apuntar, a estos pines que tenemos aquí rosas, que son SPI0, y los que tenemos del otro lado, a este que pone MOSI, MISO y SCLK, se conectan a este chip para poder obtener lecturas analógicas, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ver cómo hacemos el diagrama y vamos a ver cómo conectamos este sensor de temperatura para poder leer la temperatura. Bueno, vamos a poner todo, vamos a poner todos los cables, el chip, todo. Tenéis aquí el esquema en la parte izquierda de la pantalla, pero lo voy a hacer yo aquí para que podáis, pues, seguirlo también un poco. El chip, muy importante, con las letras hacia abajo, que las letras se dan desde aquí, es decir, que lleve este huequecillo que tiene, no sé si lo veis bien, tiene un huequecillo ahí, ¿de acuerdo? Bien, pues el huequecillo este tiene que ir, la patilla que está en esta esquina del huequecillo es la patilla que veis que está conectada a un cable positivo, ¿vale? Metemos el chip bien metido, ahí lo tenemos y empezamos a conectar. Ahora tenemos que ir al manual del fabricante del chip, pero bueno, la suerte que tenéis es que ya he ido yo, así que no necesitáis ir y ya os digo yo las patillas que son. La primera, que es esta, la patilla primera, es positivo, con lo cual vamos a conectarlo al rail positivo, ¿vale? La segunda patilla también es positiva, 3,3 voltios, con lo cual la conectamos también al rail positivo, que luego más tarde alimentaremos con 3,3 voltios. Ahí está. La tercera patilla, sin embargo, si veis el esquema, es negativo, es ground, masa, ¿de acuerdo? Así que la conectamos ahí está, a la masa. Y la última patilla también es masa, así que perdonad que he conectado esta mal. Ahí está bien. Y la última patilla también es masa, así que conectamos al rail de masa. Vamos ahora con el sensor de temperatura. El sensor de temperatura observaréis que tiene una parte plana. No sé si lo veis ahí bien, pero tiene una parte plana. Esa parte plana nos indicará la posición de los diferentes conectores. Por ejemplo, si lo miramos desde la parte plana, es decir, desde aquí, el conector de la izquierda es el positivo a 3,3 voltios conectado y el conector de la derecha es el negativo, el ground, y ya está conectado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alimentar estos raíles que hemos usado de manera que el raíl rojo lo ponemos a 3,3 voltios, que es este de aquí, y el rail ground, el rail del ground, lo ponemos a cualquiera de los agujeros del ground. En ese esquema está puesto al último, y por seguirlo un poco lo voy a hacer yo también y lo voy a poner al último. Ya está, ya lo tenemos. Si nos podemos poner aquí juntos para que quede un poco más similar al esquema. Vale, ¿qué nos falta ahora? Nos falta conectar el chip a la Raspberry. Para esto tenemos cuatro cables. El primero de todos, el que estáis viendo en el esquema ahora mismo con un color rosáceo, es el MISO. ¿Qué hace este cable? Es el Master In Slave Out. ¿De acuerdo? Es el que va a transmitir la información. El MOSI, perdón, no el MISO. Master Out Slave In. Es el que va a transmitir la información de la Raspberry al chip. Por eso se llama Master Out. El Master es la Raspberry. Slave In, que en este caso es el chip. Este va conectado aquí al lado del negativo, en la posición 4, podemos decir, ¿de acuerdo? Según se numeran las patillas del chip. Luego tenemos el marrón. El cable marrón está etiquetado aquí como MISO, ahora sí, que es Master Input Slave Output. Es el cable por el cual el chip le va a pasar los datos a la Raspberry. Ahí lo tenemos. A ver que lo enganche bien. Y lo conectamos al lado de este cable lila o moradito. Ahí está, muy bien. Continuamos con el cable naranja. El cable naranja es el clock, es decir, el reloj. Estos chips, para que la comunicación sea sencilla, no llevan reloj, así que la propia Raspberry tiene que transmitirle su reloj. Lo conectamos aquí. Y por último, tenemos este cable blanco. Este cable blanco lo que hace es el chip enable, el chip select. ¿De acuerdo? Se conecta aquí, enfrente justamente del naranja, al SPC-S0, como viene marcado aquí en esta etiqueta, y lo conectamos aquí. ¿Qué es lo que hace esto? Esto nos permite, por ejemplo, usar varios chips con estos, con solo estos tres cables, de manera que tenemos 4 cables para un chip y 5 cables para dos chips. Este lo que hace es establecer el chip como seleccionado, por deciroslo así, ¿de acuerdo? Lo mantiene activo mientras lo esté usando, cuando lo deje de usar lo desactiva y puede usar otro chip diferente usando estos tres mismos cables. Esto es lo que hace. Y bueno, ya casi hemos terminado. Ahora lo único que nos falta es el cable azul este, que lo que hace es conectar en la patilla central del sensor de temperatura con, en este caso, el chip. Vamos a usar la patilla 0 del chip, que es esta que podéis ver aquí. Podríamos usar las demás patillas para añadir más sensores de temperatura o potenciómetros o sensores de luz o lo que fuera, ¿no? Pero en este caso nos sobran las 7 patillas del chip, solo vamos a usar la primera. Ahora veremos en el código cómo se especifica esto. Vámonos para el Visual Studio. Serie de métodos que lo que hacen es manejar el chip, pero la buena noticia para vosotros es que ya lo he hecho yo y no tenéis que hacerlo, así que os he dejado esto en GitHub. Aquí tenéis la URL, podéis bajaros esta clase que es mcp3008adc.cs y simplemente usarla, que es lo bueno. Así podéis leer entradas analógicas sin necesidad de tener que saber cómo funciona el chip. Con conectarlo, como hemos dicho, y con usar esta librería ya vais a poder leer este chip sin ningún problema. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para empezar vamos a hacer que la lectura sea cada un tiempo. No vamos a estar leyendo constantemente, vamos a actualizar cada ciertos milisegundos a esta lectura del tiempo. Bien, vamos a crear un dispatch timer que vamos a llamar Infinite Read, por llamarlo de alguna manera, hay que llamarlo siempre de alguna manera. Y luego pues vamos a crear un objeto también que contenga pues nuestra clase mcp3008adc. Esto os provocará usar esta dependencia chips.adc, ¿vale? Bueno, pues ya está. Bien, vamos a hacer también un método que inicialice la temperatura, ¿de acuerdo? Para que podamos inicializar el SPD. Esto es muy sencillo. Lo he hecho de manera muy sencilla. Este objeto, esta instancia de este objeto, tiene un método que le pregunta si está iniciado. Y si no lo está, pues lo iniciamos. ¿Vale? SPDInit. Y le ponemos el pin donde hemos conectado nuestro sensor de temperatura. Si quisiéramos usar el pin 1, pues le cambiaríamos este parámetro por el pin. ¿De acuerdo? Aquí lo veis, InSelectedLine como parámetro. Bien, luego ¿qué hago? Vuelvo a comprobar si está inicializado y si no lo está es que falló. ¿De acuerdo? Esto se podría hacer mejor, ya lo sé, pero bueno, no os preocupéis, ya lo haremos. Entonces, si no está inicializado, pues simplemente muestro un mensaje y digo, no se encontró el bus SPI, ¿vale? Y luego configuro el timer, le digo que lea cada 500 milisegundos, que lea la temperatura y que haga esto. Aquí tenemos este método de Infinite Read Tick. Y dentro de este método lo que vamos a hacer es, aquí lo tenemos, por aquí viene, es coger y decirle, quiero que leas los milivoltios que te vienen desde el puerto. Llevamos a nuestra instancia de esta clase y decimos millivolts from port, que sería el método que lee los milivoltios del puerto, en este caso el que hemos seleccionado aquí arriba, el 0. No, de acuerdo, esto no es selected line. Ah, no, perdonad, me he equivocado. Este 0 no indica que estemos leyendo el canal 0 del chip. Este 0 indica que lo hemos conectado al chip select 0. como dijimos antes, el cable blanco del esquema, ¿de acuerdo? Voy a ver si tengo por ahí el esquema, que creo que no. Pero bueno, ya supongo que... Vamos a ver por aquí, por ejemplo. Sí, aquí está, vamos a verlo. ¿Veis? El cable blanco, que os decía que es el que iba al chip SL0, si lo habéis conectado aquí, como hemos hecho, como he hecho yo, en este caso, le tendréis que pasar este 0 por aquí. Sin embargo, la lectura de milivoltios la seleccionamos directamente con este NUM, ¿vale? Y le decimos que queremos leer desde channel 0. De tal manera que esto va a contener los milivoltios que le vienen desde ese canal. Una vez hemos hecho eso, ¿qué hacemos? Pues cogemos el texto, cogemos los milivoltios, lo redondeamos a 0 decimales, por ejemplo. Podemos redondear, por ejemplo, a un decimal, pero bueno, a 0 está bien. Lo convertimos a string y en este caso pues me he hecho aquí una interfaz que viene siendo nada, ¿vale? Que para que pinte el número en la pantalla, para obtener una lectura. Ahora cargará, no os preocupéis, yo sigo explicando. Bueno, ahora convertimos los milivoltios a Celsius, que no hace falta que lo hagáis ni que hagáis ninguna operación, porque ya lo he hecho yo. Para el chip LM35, esta que la clase contiene un método estático que convierte automáticamente la temperatura en Celsius. Entonces, simplemente esta línea hará que la magia funcione, ¿no? Y establecemos la temperatura en su campo de texto correspondiente, la truncamos a 0, a string y luego a su campo de texto correspondiente. Vamos a ver esto. Ahí la tenemos. Como veis, es muy sencilla, muy sencillo el XAML. Tiene counter MV, que son los milivoltios, y counter temp, que es en este caso la temperatura. Una cosa muy importante que se me había olvidado, porque estaba probando yo a ver si funcionaba antes de enseñároslo. Tenemos que llamar en el constructor, ¿de acuerdo?, a que inicie la lectura de temperatura, si no, no va a funcionar. Y ya podemos darle a Remote Machine cuando queramos. Una cosa muy importante, si queréis cambiar la dirección de vuestra Raspberry, lo podemos hacer aquí en propiedades, ¿de acuerdo? Nos vamos a Debug y aquí en Remote Machine cambiamos la dirección de nuestra Raspberry sin ningún problema. Y bueno, pues ya podemos darle a ejecutar sin ningún problema. Bueno, ¿qué os parece? Ya estoy aquí leyendo mi temperatura, en este caso 26 grados que tenemos con este chip MCP, este convertidor analógico digital. Aquí lo tenemos y vamos a probar un poco que esto funciona. Y es que nos sale ahí un 26 por amor al arte. Vamos a probar un poco que esto funciona. Pues por ejemplo, voy a frotar un poquito el chip. Ahí, ahí, eso es, mirad cómo sube rápidamente. Aquí estoy frotando un poquito el chip y vemos cómo la temperatura sube. Supongo que si lo dejo un rato terminará alcanzando mi temperatura corporal, que de unos 37 grados más o menos. Vemos cómo funciona estupendamente. Y si suelto el chip, pues la temperatura nuevamente volverá a bajar para ponerse a esos 27 grados a los que tengo puesto el termostato ahora mismo. Uno le falta. Ahí está. Bueno, y aquí terminamos ya con este sensor de temperatura. Y bueno, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a la Raspberry Pi, donde hemos hecho parpadear un LED, hemos medido la temperatura usando un medidor de temperatura y un conversor analógico digital. ¿Y qué haremos en el siguiente vídeo? Pues vamos a hacer que no necesitemos de pantalla para ver nuestra temperatura. Vamos a coger uno de estos, que podéis ir ya comprándolos si queréis, que además es muy poquito dinero. Y esto es un marcador de 7 segmentos, valen céntimos. ¿De acuerdo? Como podéis observar, tienen 10 patillas por detrás. ¿De acuerdo? Debo advertiros una cosa. Estos marcadores de 7 segmentos los hay de dos tipos, los hay con el ánodo común y con el cátodo común, ¿vale? Es igual cual usemos, pero si queréis seguir mi mismo esquema eléctrico, estos concretamente tienen el cátodo común, ¿de acuerdo? De manera que son los que tenéis que pedir, un marcador de 7 segmentos con el cátodo común, y los usaremos en la siguiente para que salgan ahí la temperatura directamente sin tener que conectarlo a ninguna pantalla. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.